aquí para allá.
De aquí para allá y de allá para acá.
Y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Producido por María Chávez, en la voz de Tere Chávez. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Habla Margarita Chávez. Hoy es jueves 26 de diciembre y aquí tengo a mi lado a
Tere Chávez. Muy buenas tardes a todos.
Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro con la literatura hispana de Estados Unidos, De Aquí para Allá. Un espacio donde vamos a compartir la lectura y conocer más sobre la literatura hispana en los Estados Unidos.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM para la región Ciénega. Muchas gracias a nuestro productor Diego Barba, gracias a la maestra Claudia Contreras, directora de Radio Q Ciénega, que nos permite tener este espacio para llegar a ustedes por este medio.
Queremos mandar también saludos a las personas que nos han estado escuchando, a Francisco Chávez, muchas gracias, de aquí de Ocotlán, a Luisa Díaz de Houston, Texas, a Nadia, que nos escucha desde Cancún, a Héctor desde Guadalajara. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos los teléfonos en nuestro lugar, en nuestro estudio es 92-560-19 para la Ocotlán y la región de Jamay. Y fuera de esta área, el 800-633-8100. Agradecemos nuevamente a la Universidad de Guadalajara y a la Universidad de Houston por todo su apoyo, por estar aquí. Hoy tenemos como invitado a Luis Ortiz. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, Margarita, Tere, gracias por invitarme.
Buenas, Luis.
Estamos en nuestro libro Las aventuras de Don Chipote, que lo pueden encontrar en Amazon, Amazon Kindle, en la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, a través de las plataformas de EBSCO o ProQuest. Necesitan su código y su NIP. Si pertenecen a otra universidad o a otro centro bibliotecario, es probable que también tengan acceso a este libro y a otros más que estamos viendo. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra historia. Vamos a recordar un poquito acerca del autor, que es Daniel Venegas. Recordamos en la época en que se escribió este libro, en la década de 1920. Y tal vez esta sea la primera novela chicana y para chicanos, porque pues, está dirigida a este público mayormente, y el vocabulario y todo eso nos hace entrar a un mundo que pues en esa época era muy conocido o era muy popular. Y así como esto iba de voz en voz, esta temática de la idea de llegar a Estados Unidos y barrer dólares para luego regresar a la tierra era muy común, y también sucedía en los corridos y en las canciones de la época. Vamos a tener un fragmento del corrido El Abraplatos y El Deportado, para que estén muy al pendiente, que también hablan de esta temática. Y observamos también que en este libro escuchamos mucho del folclore rural de México y también los dialectos de los trabajadores en Estados Unidos de aquel tiempo. A partir de lo que ya conocemos, de lo que vimos la vez pasada, de la historia, nos vamos dando cuenta de que el mensaje que se va desarrollando es totalmente opuesto al del sueño americano, a lo que decía Pitacio. Los personajes van recorriendo su peregrinaje, van mostrando su inocencia, su credulidad, y a pesar de que sufren mucho, es un trayecto muy duro, este sufrimiento, sin embargo, continúa. Daniel Venegas rescata un cierto sentido del humor que nos hace reír a partir del sufrimiento. Entonces, vamos a recordar un poquito qué pasa en esta historia. Luis, ¿nos quieres contar?
Sí, Margarita. Vamos a retomar la hebra de donde nos quedamos en el programa anterior. Fue cuando Don Chipote, que es nuestro personaje principal en esta historia, es visitado por Pitacio. Pitacio es un amigo de la familia que era del pueblo y se fue a los Estados Unidos. Entonces, cuando regresa, lo invitan a comer, y en la comida Pitacio les está contando sobre todas las maravillas que existen en Estados Unidos, cómo le va, que es muy fácil hacer dinero. Entonces, convence a Don Chipote para que vaya al norte y Don Chipote le deja a su familia y a su parcela encargada a Pitacio. Entonces, cuando va para allá, su perro sufre el hambre, lo sigue fielmente hasta a donde él vaya. Entonces, una vez que llega a Ciudad Juárez, empieza a percibir la realidad de lo que es ese viaje, porque desde que está ahí es maltratado por los policías, no es recibido en ningún lugar, ahí nadie tiene clemencia por él porque es uno más de los que van de paso.
Y aparte que duró un mes caminando, porque no había las ventajas de ahora, ¿sí?
Totalmente, y ni siquiera tenía para ropa, tuvo que improvisar, su doña Chipota le hizo con unos costales algo de ropa y era la ropa nueva.
Sí, así es.
Entonces, algo que pasa también es que cuando quiere cruzar la frontera con Estados Unidos, en ese entonces no era como ahora que se necesita pasaporte o visa, simplemente iba a cruzar, pero aún así es la humillación porque hacen que se bañe para quitarle piojos o cualquier otra cosa que tenga.
Una desinfección total.
Totalmente, uh-huh. Y es una burla porque ni siquiera hablaba el idioma, entonces era pues hasta degradante desnudarse enfrente de todos, ¿no?
Claro.
Entonces, como él no tenía ese dinero para pasar, hacen que se retache y él tuvo que buscar por sus medios un coyote que lo pasara. Ahí, en ese grupo de personas, hay un personaje que se llama Policarpo y Don Chipote, que es una persona muy noble, hace una muy buena amistad con él, que también... Él era de su mismo contexto, alguien novato en esos temas, alguien noble. Entonces, una vez que cruzan al paso en Texas, se quedan en un hotel juntos. Pero la señora que estaba en la recepción era una señora vividora que ya se la sabía. Entonces, ella vivía de aprovecharse de estas personas precisamente. Sí. Entonces, le manda una mujer a la habitación, una gallona, que los pone borrachos y les roba todo lo que tenían.
Ay, bueno, pero felices.
Bueno, ¿sí? Pues pobre Don Chipote, yo creo que era la primera vez que se emborrachaba.
Sí, tal vez, bueno, ahí no dice nada en el libro que era medio vicioso, nada dice.
No,
entonces
era un personaje muy noble.
Muy noble, muy buena gente.
Sí. No, simplemente se dejó llevar por esa situación, ¿no? Claro. Es algo que nunca había visto. Entonces, estas mujeres se dedicaban a aprovecharse de estas personas precisamente.
Sí, así. Exactamente, se le
era
notaba
su forma de vida.
Lo verde, y Don Chipote muy educado, sabía que no le iba a una dama, a una mujer no se le puede decir que no, siempre, pues no iba a decirle que no. Y esta señora, muy vividora, claro que lo hizo. Y de esa manera, en ese lugar se identifican inmediatamente a todos los verdes, los nuevos que van llegando, y se les dejan ir rápido, a este le podemos sacar, y entonces piden ayuda a Policarpo y Don Chipote, y se encuentran con gente que, no entiendo español, yo no hablo español.
Pero es lo curioso, ¿no? Que incluso eran personas que se veía a leguas que eran mexicanos.
Sí, paisanos, un paisano común y corriente se les veía.
Los renegados, ¿no? Los que ya niegan su patria y ya ni siquiera hablan el idioma con sus paisanos.
Así es.
Sí, entonces aquí los llaman de diversas maneras, como nos dice Daniel Venega, los identifican como cholos, y aquí el significado nos los da como mestizo, criollo, gente baja, ruda, tosca, los verdes, que son ingenuos, los surumato, que es un vocablo que se dice de los... en los braceros de Estados Unidos, que eran mexicanos inmigrados y que deriva de Sumato, una hacienda del estado de Michoacán, de donde empezaron a venir.
Bueno, ahí, para allá.
Sí. Entonces, ellos andan buscando trabajo y por fin alguien les dice que vayan a reengancharse y van a una oficina de reenganche y se reenganchan en el traque. El traque, recordamos que es...
El trabajo en las vías.
Entonces, el reenganche es como una oficina para buscar empleo, ¿cómo se dice?
Sí, para contratarse.
Para
sí, son personas que se dedican precisamente a eso. Se dedican a estar buscando a las personas que están yendo a los Estados Unidos sin experiencia para llevarlo a ese tipo de trabajos que incluso están en el borde de la esclavitud.
Pues sí. Sí, y ven la necesidad, ya los están nomás investigando, checando a ver cómo son.
Exacto.
Gente noble y buena que va a trabajar.
Los verdes. Y bueno, entonces ya se enganchan, ya tienen trabajo y buscan, se acomodan en un lugar donde vivir. Y una de las los retos más grandes que enfrentaban en esta época, cuando viajaban los hombres solos, acostumbrados a tener a su familia y su mujer que les hiciera la comida, pues ellos ahora están solos y tienen que hacerse de comer. Entonces hay un momento en que Don Chipote se ve a sí mismo, pues ahora tengo que hacer yo las tortillas, y comienza a prepararse su comida y recuerda a su chipota y sus chipotitos, pero tiene la confianza de que Pitacio los está cuidando, su terrenito y sus hijos, y entonces quiere comunicarse con los suyos, quiere mandarles una carta para saber cómo están. Pero Don Chipote no sabe leer ni escribir, entonces se busca a alguien que le haga ese favor, y esa persona es el mismo que les hace la lista de compras para la tienda del Supply.
¿Qué es la tienda del Supply?
Es como una cooperativa, como un supermercado donde iban a comprar todos los víveres. Entonces les hacían la lista y se los iban descontando de su sueldo, de su salario.
Como una tienda de raya, ¿no?
Más o menos
en esa época.
Sí, entonces ese mismo les hizo la lista de todo lo que tenían que comprar, y ellos pidieron y pidieron sin darse cuenta de que todo lo tenían que pagar, y se lo cobraban muchísimo
al doble,
más caro,
claro,
de lo que costaba.
Que era uno de los abusos que sufrían todas las personas, ¿no?
Sí, como las tiendas de raya, exactamente como lo mencionaste, las cosas te las vendían al doble y te las rebajaban de tu salario.
Y qué difícil, ¿no? Porque es el único lugar donde puedes comprar comida y es con ellos mismos. Entonces no les dejaban nada de ganancia para ellos.
Así es, y les vendían lo que querían venderles.
Y esa es una de las denuncias que hace Daniel Venegas, que decía que cómo el gobierno no se daba cuenta de cómo explotaban a estos mexicanos.
Así es, así es.
Y bueno, pues entonces, por fin consigue quien escriba su carta, y Don Chipote le dicta la carta a un paisano que comienza a escribirla para mandársela a su querida y amada chipota, que ya extrañaba tanto y quería contarle las novedades. Les tenemos preparado estas cartas, y fíjense muy bien, también tenemos un pequeño corte de los corridos. Quiero que escuchen con atención una partecita de los corridos, porque estos reflejan también estas experiencias que le están pasando a Don Chipote, y eran muy comunes, no nada más a Don Chipote le pasan. Bueno, pues les recuerdo que nuestros teléfonos en Ocotlán es el 925-6019, también para Jamay, y para otros lados de la República el 800-633-8100. Y si están en internet, pues busquen Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, nos pueden escuchar en vivo en este momento.
Vamos a un corte de estación y regresamos enseguida.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en los Estados Unidos.
Señores, traigo dinero, señores, traigo dinero para poder emigrar. Tu dinero nada vale, tu dinero nada vale, te tenemos que bañar. Ay, mis paisanos queridos, ay, mis paisanos queridos, yo les platico no más. Que me estaban dando ganas, que me estaban dando ganas de volverme para atrás.
Un fragmento de El Deportado, interpretado por los hermanos Bañuelos. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nos vamos a un corte.
De trabajar en el traje, yo el traje me suponía que sería algún almacén, y era componer la vía por donde camina el tren. Ay, que mi cuate, ay, que mi cuate, cómo me llevo pa'l traje. Thank you.
un fragmento de El Lavaplatos, interpretado por los hermanos Bañuelos. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en nuestro encuentro De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Escuchamos unos fragmentos del corrido El Deportado, en el que, como les explicaba, era muy común el sufrimiento de los inmigrantes, que tenían que, los tenían que bañar para que pudieran pasar a los Estados Unidos. Y también escuchamos otro fragmento de El Lavaplatos, en el que nos habla del traque. Es muy común, era muy común en aquella época. Yo no sé si alguien de nuestra audiencia tenga un abuelito, bisabuelito, tatarabuelo que le pueda platicar acerca del traque, si tiene esa experiencia. Y bueno, tenemos ahora la carta que le escribió Don Chipote a su querida Chipota. Bueno, no les voy a decir, escúchenla con atención y después vamos a ver lo que le contesta Doña Chipota. Adelante.
El paisano abrió su cuaderno de papel, afiló la punta del lápiz en el suelo y se puso a esperar el dictado de Don Chipote, que fue lo siguiente.
Mi buena Chipota.
Espéreme.
Interrumpió el maestro del lápiz.
Déjeme poner el encabezado.
Y diciendo y haciendo lo planteó de esta manera.
Pitch Spring, Arizona, noviembre 3 de 1924. Mi buena Chipota.
Terminado esto, le dijo.
Ahora sí, ¿qué le pongo?
Mi buena Chipota.
Repitió Don Chipote.
Eso ya lo puse.
Le contestó el señor del lápiz.
No le hace.
Dijo Don Chipote.
Así verá que me acuerdo mucho de ella.
El paisano le hizo el gusto y siguió dándole vuelo a la mano, pues Don Chipote siguió dictando como una tarabilla.
Me dan ganas que yo fuera el papel para poderte verte a ti y a mis chipotitos. Pero como a mí no me llevan con 2 centavos, te mando esta pidiéndole a la señora del sauce que estén bien. Que a mí me deja con salud a Dios gracias. Te noticio que ya estoy trabajando en un trabajo que le llaman traque. Y sirve para componer los rieles por donde camina el tren. Si vieras qué demonios son los gringos. Por acá hay unas cosas que hasta su frelambre se queda con la boca abierta. Aquí, el administrador del trabajo no se llama así. Le llaman boss. Y cuando está enfrente, se llama viejo. Pero es tan aguzado que hasta aquí nomás. Yo y un amigo que anda conmigo y que se llama Policarpo, le hemos caído muy bien al viejo. Pues afigúrate que luego nos hizo de su confianza y nos encargó el manejo de una maquinita que le llama el puchicarro. Y nadie más la agarra para hacerla andar sino nosotros. De modo que ya verás si nos tiene confianza. Como no puede decir mi nombre, me dice Chipoto. Y a Policarpo le dice Polocarpo. Pero de vez en cuando, pues desde que entramos al trabajo hasta que salimos, nos habla por un apodo muy chistoso, que yo no entiendo bien. Creo que es Guy Dem y Son of a Gam. Yo no creo que nos hable así porque nuestros nombres no los puede pronunciar. Si hayas quien te haga una carta, mándamela a donde tú me digas cómo has estado, tal vez qué tal va el sembradío y qué tal van los chipotitos de mi corazón, que tantas ganas tengo de verlos. Dime qué tal te ayuda Pitacio y dile a él que nada de lo que me contó es cierto. De lo bueno que se acabó, pues yo no he encontrado más que pura friega desde que llegué. No se te olvide poner el espantajo en el chilar para que los pájaros no se coman la semilla. Si te hace falta algo, vende el cochino grande. Pero deja la cochina, déjala a ver si hace más cochinitos para el otro año. Yo no te escribo más, porque yo creo que el señor que está escribiendo ya tiene sueño. Adiós, y pídele al señor del saucillo que me vaya bien para pronto irme a verlos a todos. Tu consorte, Chipote de Jesús María Domínguez. Mándamela a Pitch Spring, sección 7.
Como quiera que sea, Don Chipote ya estaba ensartado y no tenía más remedio que hacerle pulmón al camello. Y así lo hacía el pobre, con la esperanza de volver cuanto antes a su terrenazo. Uno de tantos días, de los muchos que llevaba trampando tallas, Al volver de la camellada, se encontró con que tenía una carta del terrenazo, cosa que por poco lo vuelve loco, pues con mucha razón y seguridad pensó que era de su chipotesca familia. Atragantándose por la emoción, buscó Don Chipote al cuatezón que según él era el más leído y escribido del mundo, y en cuanto lo encontró, le suplicó que le diera lectura a la carta que acababa de recibir. El Parna con todo gusto se prestó a ello y empezaron a romper el sobre, mientras que a Don Chipote se le salía el corazón por la impaciencia que tenía por saber de su familia. Por fin el letrado empezó la lectura relatando lo siguiente.
Tepizlatitlán, noviembre 28 de 1924. Mi buen compañero de vida Don Chipote de Jesús María Domínguez. Ya se me figuraba que no te acordabas de nosotros. Cuando esta mañana vino tu compadre Severiano y me trajo la carta que me mandas desde ese pueblo que tiene el nombre tan chistoso, ya me andaba de ganas de saber lo que me decías. Pero como tú sabes que solo acabé el silabario y eso en limpiarles a los muchachos las entrepiernas, pues me tuve que aguantar las ganas hasta que vino Pitacio de la parcela. Cuando Pitacio llegó y pude saber todo lo que te ha pasado, me dieron ganas de llorar. Pero luego me dio coraje, pues me acordé que no me hiciste caso de lo que te decía y que mejor caso le hiciste a Pitacio. En fin, que esto ya pasó y solo le pido al Señor de los Desamparados que pronto te tengas otra vez entre nosotros. A más que si cuando te vengas ya sabes manejar la maquinita esa que dices que le manejas ya al mayordomo, buscas trabajo con el pueblo para ver si nos vamos para allá a vivir. Pitacio se ha portado así, medio bueno, medio malo, pues si para el trabajo es casi flojo, mira, está en la casa, no deja de trajinar de un lado para otro ayudándome. Afigúrate que ya me tiene bomba en la cocina para que no vaya tan lejos por agua. Y no solo eso, sino que él mismo me bombea y no me deja que yo me bombee. Dizque para que no me canse. Con eso has de ver si te quiere a ti, pues me hace cuando me puede a mí. Lo que no me gusta es que no atienda bien la siembra, pues todo el día se lo quiere pasar en la casa, de modo que la milpa no creció mucho, porque no le dio la segunda escardada. En cuanto al chile, ese sí lo ha cuidado, como que es lo que más le gusta. El otro día fui al sembradío y me lo enseñó, por cierto, que lo tiene muy colorado. También te digo que el otro día llevó chile y cominos y me picó tanto que hasta me hizo sacar la lengua. Espérame tantito, que Chipotito Crispín hizo una cosa y lo andan siguiendo las moscas. Nomás lo limpio y te sigo contando más. Ya acabé y te sigo diciendo de lo que me dices que si me hace falta algo. Que vende el puerco y no la puerca para que haga más puerquitos. Te digo que aunque me hacen falta muchas cosas, no es bueno vender el puerco, porque para mí sola, la puerca no tendría más puerquitos. Pues has de saber que se murió el gallo, y desde que se murió, las gallinas ni más han sacado pollitos. En fin, tú sabes lo que será bueno hacer. En otra carta que me mandes, me dices si al fin vendo el puerco. Pues los muchachos se han quedado sin calzones, y mi único chomite está que ya no hallo cómo remendarlo. Antes que se me olvide, te quiero decir que el señor cura ha venido algunas veces a preguntar por ti. Y luego nos encerramos a rezar, para que te vaya bien, y sobre todo, para que no te vayas a volver protestante, pues dice el señor cura que allá está la mera mata de ellos, y que a todos los que van por allá los engaratuzan y les quitan la religión de sus padres. De modo que tú no te dejes engaratuzar y te vayas a protestantear. Y si esto te pasa, mejor no vuelvas. Me dice el señor cura que entonces estarás condenado. No se te pase decirme cómo está sufre el hambre, si es que está contigo. Y sobre todo, que en cuanto tengas, me mandes lo que puedas para ver si te escapo el puerco de la venta. Esta carta me la está haciendo el tío Calistro, el padre de Nicodemos la Tuerta. Pues no quise que la hiciera Pitacio, para poderte decir todo. Contéstame para saber cómo te va, y con esta te digo que los muchachos te mandan saludos lo mismo que yo, a la vez que le pido al Señor del Martirio que te guarde de todo mal y recibe el cariño de tu chipota que te quiere mucho. Chipota de la Encarnación, Morado de Domínguez.
Don Chipote no estaba muy satisfecho con la carta, pues había cosas que no había entendido muy bien y, francamente, no hallaba cómo pedirle a su amigo que se la leyera otra vez para poder enterarse de todo lo que decía su chipota. Lo que más le calaba era eso que le decía, que Pitacio no quería salir de la casa y que por estarle bombeando a su mujer no atendía el sembradío. Y si no fuera bastante con eso, el señor cura se encerraba con ella a rezar porque le fuera bien. Él se hacía cruces y se preguntaba, ¿por qué mientras él estaba allá nunca se le antojó al cura ir a visitarlo? Con tales pensamientos ya no le importaba a don Chipote que la puerca no tuviera puerquitos si se vendía el puerco, o que Pitacio tuviera el chilar con el chile colorado, y que la milpa se hubiese quedado sin la segunda escardada. ¡Pobre don Chipote! Él quería mucho a su chipota y tenía mucha confianza en ella, pero con lo que ella misma le mandaba decir, estaba poniéndose celoso de Pitacio y hasta del cura, con todo lo santo que fuera.
Ya estamos de regreso. Bueno, ¿qué les parecieron las cartas?
Ay, bueno, fue divertidísimo. Para mí fue muy divertido escucharlas.
Aquí, Luis, sí, ¿qué nos
totalmente
parece?
Son esas cosas picarescas que hablábamos del estilo de escritura de Daniel, ¿no?
Exactamente,
sí. Así es. Y fíjate que para la época, tomando en consideración que fue escrita en la década de 1920, está muy actual, o sea, es atemporal esta lectura. A mí se me hace que está lo mismo, lo pueden entender e identificarse con Don Chipote, en los señores de 90 años que vivieron esas aventuras, o los de ahorita, que también están. La única diferencia son que ya tienen más comunicación, y no por carta, pero también por teléfono y por mensaje.
Sí.
Entonces, a mí eso se me hace muy interesante.
Sí, un tema muy importante es el engaño y el descubrimiento de Don Chipote de haber sido engañado por Pitacio, de que todo lo que él le platicaba, todas las maravillas, ya se habían acabado cuando llegó Don Chipote, o no existían, o nunca existieron. Porque
pues sí, más que se hayan acabado, es obviamente no quiere contar todo lo que sufren, simplemente quieren ver que les fue bien y éxito y todas las cosas que consiguieron. O sea, a nadie le gusta contar las cosas malas.
Claro, o sea, ¿cómo me van a decir? Ay, se sienten muchos como que es un fracaso, y claro que no lo van a decir eso. Sí, y además la amistad, a mí también me llama la atención la amistad, y la amistad que ha desarrollado con Policarpo. Esa es una amistad muy bonita, que nació pasando las mismas penas, las mismas alegrías. Eso los ha unido
claro
mucho.
Es que cuando estás solo, tienes que conseguir a alguien que te cuide la espalda y que te respalde y te apoye en todos estos momentos. Por
claro.
Eso son relaciones muy fuertes que hacen, sobre todo aquí en el libro mencionan ese lazo que se formó entre ellos dos.
Sí, así es. Y también la añoranza por la familia, como don Pitacio estaba añorando regresar con su familia.
Sí, y por último, La amistad que desarrolló entre tanta maldad, se encuentra un buen amigo. Y sobre todo que tiene un amigo fiel que no lo acompaña, que es su perro.
Sufre el hambre.
Oh,
sí, así es.
Bueno, vamos a ver, esperemos que no pase nada grave con Don Chipote, porque yo quiero que se resuelva esto. Esperemos que algo bueno pase.
Así es.
No dejen de escucharnos la próxima semana en nuestro encuentro De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales en Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107.9, Twitter Radio UDG 107, y nuestros teléfonos Tere
92-560-19 para la zona Ciénega, y para el resto del país 800-633-8100. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias,
gracias
Luis.
Gracias a todos.
Gracias,
los que
Diego.
También.
Gracias, Tere. Gracias, Dalia.
De aquí para allá. De aquí para allá y de allá para acá.
Y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Producido por María Chávez, en la voz de Tere Chávez.